Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Aquí nos encontramos con el gusto de siempre a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. El día de hoy con John Sutcliffe, con Toño Rodríguez y quien les habla, Ciro Procuna, bajo la producción de Carlos Trillo. ¿Cómo estás, mi querido Toño? Bienvenido. En un instante estaremos con Toño, porque tenemos muchos temas de qué platicar. Hablaremos, por supuesto, de Juegos Olímpicos. Creo que hoy es la nota más importante. Esta decisión que ha tomado el Comité Olímpico, o el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, de llevar a cabo a puerta cerrada todas las competencias en Tokio. Y esto tiene que ver nada más con una decisión local. Hay que subrayar que no todo el programa olímpico está reservado para la ciudad de Tokio. Por ejemplo, el béisbol va a estar en Fukushima, el fútbol estará en Yokohama, en Sapporo, en Saitama, en Miyagi, el velódromo está a 100 kilómetros al suroeste de Tokio, entonces seguramente ahí habrá otras medidas, pero Tokio evidentemente es lo que concentra la mayoría, a puerta cerrada, debido a que los contagios van a más en Japón. De eso vamos a platicar en un instante. Y John Sutcliffe, te saludo en Dallas, Texas, ya está, ¿cierto?
Sí, Ciro, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Llegamos a Dallas, Texas. La selección mexicana sabe que va contra Trinidad y Tobago en el estadio AT&T en sábado en el debut de la Copa Oro. Me dicen que Héctor Moreno...
A ver, algo nos decía John de Héctor Moreno. Ahora regresaremos con él hasta Dallas para que complete esa idea. El que ya también nos escucha es Toño Rodríguez. Toño, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, Ciro, como siempre digo, honrado de estar con ustedes en este programa que me encanta. Pues pensando en eso, ¿no? Que ya se viene el debut en Copa Oro de la selección mexicana. Trinidad y Tobago es lo que hay. Y también con ganas de escuchar lo que tiene que decir John, ¿no? Por esa entrevista con Héctor Moreno. Hemos hablado tanto y me gusta mucho la frase que tú dices, ¿no? Es bordar sobre lo mismo de lo de Chicharito. Pero por fin escuchamos un jugador con John diciendo Héctor Moreno que... pues que sí lo quieren en el grupo y hay que tomar en cuenta sus palabras.
Sí, por supuesto. Finalmente estará empezando esta Copa Oro el fin de semana, una competencia evidentemente de bajo nivel futbolístico, donde ni siquiera la selección de Estados Unidos lleva a sus principales futbolistas. México estará arrancando, como ya dices, en este escenario. Y por lo pronto saludamos a John. ¿Cómo estás, John? Bueno, pues no está todavía, John. En fin.
Está haciendo el
lugar. Sí. También tenemos las finales de la NBA que continúan, Toño.
Correcto. Y es el juego 2. Se sigue jugando en Phoenix. Ganaron los Suns el juego 1. Lo hicieron muy bien. Ofensivamente este equipo puede mejorar. Chris Paul, Ciro, lo sabes, es la gran historia. 36 años, 16 temporadas como profesional. Es un salón de la fama. Pero de esos salones de la fama pasa también mucho en la NFL, que nunca llegan a un Super Bowl, que nunca llegan a unas finales. Llega por primera vez siendo bien maduro en su carrera y tiene la oportunidad de ganarlo. Los Bucks van a mejorar el día de hoy. Obviamente, así tiene que pasar. Pero la moneda está en el aire, ¿no? Si los 11 se ponen 2-0, cuidado.
Efectivamente, eso será tema un poquito más adelante, con Toño, por supuesto, llevando la batuta, y con Sebastián Martínez Christensen, que está siguiendo...
¿Ya me escuchan?
Esta serie. Sí, John, adelante, ¿cómo estás?
Sí, estamos aquí en Dallas, Texas. Me dicen que Héctor Moreno todavía no está al 100, que Néstor Araujo sí, para el debut de la selección en la Copa Oro con su rival que ya se supo hace unas horas que es Trinidad y Tobago. Y lo de Tokio, amigos que conocen bien a Japón, me dicen que parte de todo lo que está pasando es que hay mucho japonés que no cree en la vacuna y mucho japonés no se está vacunando. Entonces, pues qué difícil, ¿no? El sueño de los atletas competir sin público y el dinero que se va a perder, de por sí ya les iba a costar una fortuna a los japoneses.
Vamos a hacer la primera pausa y regresamos con ustedes.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Mexicano, tengo ahí medio cara de alemán, pero no, soy mexicano netamente, el sueño que tenemos todos, ¿no? De ser un equipo competitivo, un equipo a través de tres palabras que manejo mucho, que son una parte, son mi ADN, que es tener mucho orden, ser muy intensos a la hora de la recuperación de la pelota y siempre, siempre jugar bien al fútbol. Esa es una de las características que tengo. Después hay otras dos más que esas son parte mías, es trabajo y humildad. He anunciado muchas cosas, ¿no? ¿A qué? A tener una comunidad en México y poder estar tranquilo. No, buenas tardes a todos. Soy Marcos Ignacio Ambriz Espinosa. Sabrán que soy mexicano. Tengo ahí medio cara de alemán, pero no, soy mexicano netamente. El sueño que tenemos todos, ¿no? De ser un equipo competitivo, un equipo a través de tres palabras que manejo mucho, que son una parte, son mi ADN, que es tener mucho orden, ser muy intensos a la hora de la recuperación de la pelota y siempre, siempre jugar bien al fútbol. Esa es una de las características que tengo. Después hay otras dos más que esas son parte mías, es trabajo y humildad. He anunciado muchas cosas, ¿no? ¿A qué? A tener una comunidad en México y poder estar tranquilamente con un buen contrato. Pero el hambre, el sueño que tenía de venir a Europa, me prefiero venir y trabajar como sé trabajar, a quedarme en mi casa a esperar o que un día me lo recrimine. ¿Y por qué no te aventuras a ir a Europa? Mira, yo creo que en México se como segunda división, pero no saben que está catalogada entre las seis primeras ligas del fútbol mundial. Entonces eso me habla que va a ser una exigencia muy fuerte, como tienes un torneo muy largo, demasiado largo, donde hay que saber, como por ahí decimos, ¿no? Hay que saber llegar al final. Soy mexicano, vengo a hacer un gran trabajo, sé que la exigencia va a ser más muy fuerte para...
Aquí estamos con ustedes, John Sutcliffe y Toño Rodríguez. En cualquier momento, Ciro Procuna estará de vuelta. Pues John, ya fue presentado Nacho de manera oficial. Tiene todavía un mes para preparar ese debut con el Eibar. Van a jugar en casa. Tiene esa ventaja de estrenarse como técnico en Europa jugando en casa. Y dice eso, ¿no? Que es la sexta liga del mundo, la segunda en España. Yo no sé si tan así, pero definitivamente es un paso hacia adelante en lo que he estado haciendo.
Cualquier técnico que se vaya, Toño, a trabajar a Europa, hay que aplaudirle. Fue muy abrupta su salida. Se habla que lo de Lyon, pues fue por dinero, y que su representante se metió de por medio. Llegó a rumorarse lo de Tigres. Yo creo que habla del carácter de Nacho, de buscar la experiencia, que no todo es lo económico. Estoy seguro que ganaría mucho más quedándose en el fútbol mexicano y se lo aplaudo. Yo me acuerdo cuando en este programa se dio a conocer que Nacho Ambriz iba a la América, que estaba en el Necaxa, y decía, no, Nacho no tiene el perfil de la América, ¿cómo puede ir a dirigir a las Águilas? Y poco a poco fue callando bocas, hizo gran trabajo con el León, y le deseó suerte, ¿no? Yo creo que está sacrificando muchas cosas con tal de tener retos en la vida, y son pocos que lo logran o lo intentan de técnicos mexicanos de irse a Europa, hay que aplaudirle al 100%.
John, por aquí estamos, ya me escuchas, ¿verdad? ¿Toño?
Sí, perfecto, Ciro.
Muy
aquí
bien.
Estamos, claro.
Excelente, supongo que ya escuchamos a Nacho Ambriz, ¿cierto? Una disculpa, tuve que cortar un instante la comunicación, pero bueno, yo también te escuchaba, Toño, y dudo mucho que la Liga Española sea la sexta mejor de Europa. De hecho, tuve la curiosidad, me metí a investigar, y de lo que encontré fue un estudio de un sitio que se llama Global Football Rankings, en donde efectivamente la Liga Española está mejor rankeada, la segunda división de España está rankeada mejor que algunas primeras divisiones, pero tanto como la sexta mejor de Europa, no. Y de lo que pude encontrarme, aunque debo ser honesto y estuve buscando alguna fuente un poco más acreditada, como Transfer Market o alguna otra, me dio mucha curiosidad encontrarme siempre mejor colocada a la Liga Mexicana que a la segunda división española. Entonces, bueno, como sea, yo de todas formas le aplaudo a Nacho Ambriz que tenga la disposición, el gusto por entrarle a este reto, que es bien complicado. Mira, los jugadores que han estado en la segunda división de España, se lo podemos preguntar a Alanis, te hablan de lo brava que es esta liga, de el trabajo que cuesta lograr el ascenso. Y Nacho, sabedor que los principales banquillos en la Liga Mexicana estaban ocupados, pues ahora le toca a él buscar esta opción, ir a picar piedra, porque de tal forma hay que tomarlo. Su reto está, desde luego, con miras más altas hacia la primera división. Y pues una pena que no haya podido continuar con el León, porque yo estoy seguro que Nacho tiene para dirigir a los mejores equipos en México. No sé si están
de acuerdo. Pero se vale, Ciro. Mira, entendiendo que no va a estar antes de la Liga Mexicana, y pensando sencillamente, la segunda en España tampoco tiene más dinero que la Premiership, que la segunda de Inglaterra, que maneja una cantidad pero absurda de dinero para hacer una segunda división. Pero aún así yo creo que los tres vamos a estar de acuerdo en que ya dar ese salto, hombre, es un éxito para Nacho Ambriz, ¿no? Tenemos la experiencia, por ejemplo, de Mohamed, sin que sea mexicano, no es fácil lo que está haciendo Nacho Ambriz.
Yo le sigo aplaudiendo, se está yendo, se le también. Está rifando, ¿no? Tiene mucho mérito. Estoy de acuerdo con Ciro, yo creo que lo acabo de decir, fue muy abrupta su salida del León. No, yo creo que no era lo que esperaban, o no fue como se debería dar, pero pues ojalá, ¿por qué no pensar que un día puede dirigir en la primera división y que le den el respeto de su cartel, de que trabajó con Javier Aguirre, y mañana, pues hay que pensar en cosas grandes, ¿por qué no decir que algún día va al Atlético de Madrid? Que piense así Nacho, ojalá le vaya, ojalá la rompa y mañana digas, wow. Ciro, acuérdate cuánta gente, y lo dije hace unos momentos, cuánta gente criticó cuando llegó a la América, que no tenía el perfil, que era para equipos chicos. Yo creo que Nacho ha batido muchas barreras. Pareciera que tienes que tomar mate para que te respeten, ¿no?
Pues sí, pero también se trata de picar piedra, y pocos son los técnicos mexicanos que han ido a hacerlo en ligas europeas. Por eso yo creo que todos coincidimos en eso, en aplaudirle a Nacho, y ojalá le vaya muy, pero muy bien. Héctor Moreno, lo vendiste, John, al inicio del programa. Vamos a escucharlo.
Uno de los referentes. ¿Cuál es el máximo reto en esta Copa Oro para un seleccionado mexicano? ¿Cuáles son esos obstáculos que se topan en un torneo de la zona?
El reto principal sería ganarlo. Creo que es lo que buscamos. Sabemos que tenemos un equipo con mucha calidad, sabemos que es un equipo que tiene grandes jugadores, por más de que se haya dividido un poco lo que es la selección mexicana por el tema de Olimpiadas, pero aún así creo que tenemos una excelente selección. Después, el hecho de seguir manteniendo y seguir creyendo en el estilo que el cuerpo técnico cree que necesitamos jugar para que así las cosas sean salgan de mejor manera, creo que no debemos de dudar de nuestro potencial, de nuestras características y obviamente mejorar en las cosas que nos han hecho falta, porque siempre hay cosas que mejorar. Entonces yo creo que son partidos complicados, son partidos que cada vez que me ha tocado a mí jugar la Copa Oro, pues es difícil porque hay rivales que se encierran atrás, son rivales que son muy fuertes físicamente, que están esperando cualquier desatención nuestra para hacernos daño, pero habrá que estar muy atentos solamente.
El no ganar en el Final Four contra Estados Unidos, ¿te gustaría el 1 de agosto en Las Vegas tener revancha con el vecino?
Me encantaría. Yo creo que es de los partidos más lindos que me ha tocado jugar. Las cantidades que lo hemos hecho, ¿no? No sé si llevo 4 o 5 partidos ya con Estados Unidos. En Estados Unidos es, para mí es algo indescriptible poder decir que jugamos en su casa, pero nosotros somos los.
Héctor Moreno, John, tú que tuviste la oportunidad de hablar con él de primera mano, ¿con qué te quedas de esta charla?
Gente que sabía que tenía que venir y a jugar para ir al Mundial, que no podía estar en Arabia o en Qatar o lejos de México si no quería ir al Mundial, que le tienen fe al Tata, que les dolió hasta el alma no ganar en Denver contra Estados Unidos, que esperan la revancha. Y que si mañana llega Chicharito, lo reciben, que el tema de que no esté Chicharito, no es el grupo, es directamente con el Tata Martino, ¿no? Una selección mexicana que tiene que aguantar esta larga concentración. Sé que muchos de los jugadores están cansados prácticamente. Miren, fíjense, tuvieron una semana de vacación después de haber estado en Dallas, en Denver, en Atlanta, luego Nashville, Los Ángeles, y ahora Dallas, y luego Houston, y luego Phoenix, y luego Las Vegas, y luego prácticamente una semana y repórtate con tu equipo. Entonces, yo creo que la fatiga, el cansancio de estar concentrados con poca vacación, es algo que tiene que estar muy pendiente el Tata, porque porque tú sabes, Ciro, que la pandemia, Toño, no hubo esas pretemporadas, no están todos físicamente bien, porque no se pudo en esta pandemia. Entonces, creo que el cansancio de la rutina esta vez se justifica mucho, que hay que estar pendiente de ello, ¿eh?
Y yo le doy ahí pues todo el reconocimiento a los jugadores. Digo, selección nacional, y uno desde afuera, desde el sueño, puede decir, ¿a quién no va a querer estar con la selección nacional? Bueno, Keylor Navas, para empezar, no está ahora con la de Costa Rica. Sabemos que Estados Unidos tampoco viene con sus máximas estrellas, o por lo menos dos de las más grandes. Y estos jugadores, lesionados, no lesionados, con o sin pretemporada, están ahí. Así que no siempre hablamos lo mejor del compromiso de todos. Y yo creo que ahora lo están mostrando. Y México tiene todo para arrasar en esta Copa Oro, y creo que ellos son los primeros en saber.
Sí, de acuerdo. Y siempre que se va a disputar una Copa Oro, los comentarios son los mismos. Tienen que ganar con autoridad, son los mejores, etcétera, etcétera. Y cuántas veces nos encontramos con juegos que terminan complicándose, muchos, o en algunas ocasiones con derrotas que lamentar. El Tata, que ganó la anterior Copa Oro, tú me dirás, John, y lo habrás visto de primera mano, creo que sí sudó, sí la padeció. Entonces, La Copa Oro, pues sí, eres la que parte en la pole position, y a lo mejor eso es lo que lo hace incómodo, ¿no? Ese torneo. Sí, muchas veces no se gana con la autoridad que se supone que deberías de hacerlo.
A mí, por ejemplo, Honduras creo que está trabajando muy bien. Honduras le jugó bien a Estados Unidos, le jugó bien a México, claro que es. Y hay que hablar de los pobres cubanos, que ahora los van a suspender.
Pues ni siquiera llegaron a la competencia, a disputar su boleto. Volvemos. Hoy muy temprano nos enterábamos que el primer ministro japonés, el señor Suga, anunció este mismo jueves que se declaraba de nuevo estado de emergencia en Tokio ante el aumento de casos de COVID, y va a permanecer en vigor durante los Juegos Olímpicos. ¿En qué se traduce esto? Competencias a puerta cerrada. Tlatoni Carrera, gusto en saludarte. Originalmente se había autorizado cierto cupo en las competencias solamente de público local. Ahora ni eso. ¿Cómo estás?
Bien, Ciro, qué gusto saludarte. Como siempre, un abrazo para todos. Sí, ¿te acuerdas que lo habían planteado en algún momento que las sedes podrían tener hasta 50% de aforo? Que se había también puesto un tope de 10,000 aficionados. Esto había pasado después de que primero se había prohibido la entrada a turistas o a aficionados extranjeros que pudieran entrar a ver los juegos. Ya desde ahí se iban descafeinando un poco más, ¿no?, con todas las complicaciones que tienen. Bueno, ayer que se escuchaba que Japón y Tokio en especial entraba a su cuarto estado de emergencia, empezábamos a respirar y a oler lo que podían ser las peores noticias para los juegos, que era que ni siquiera el público local pudiera entrar. Esa es la determinación que se tomó, por lo menos para la ciudad de Tokio. Hay algunas otras sedes, como Fukushima, y algunas otras donde habrá deportes aislados, ¿no?, deportes satélites, donde podrá haber todavía algo de gente, o por lo menos no se ha decidido lo contrario. Sin embargo, el grueso de los eventos, que son en Tokio, más del 80%, no tendrá público local. Es algo que están evaluando y que dicen que en las próximas semanas tal vez se pudiera revertir, pero faltan 15 días para los juegos, ¿no? Parece imposible que eso suceda, así que los Juegos de Tokio se quedan con esta burbuja que será donde solo estarán los atletas, jueces y muy poca gente más, tristemente.
Oye, Tato, un abrazo. Que nos pongas un poco en contexto el significado de esto, es decir, los Juegos Olímpicos son un poco la memoria de la humanidad, si se quiere. Ya tuvimos Juegos Olímpicos de Mussolini, tuvimos los de Hitler, tuvimos de ataques terroristas, tuvimos par de juegos con boicots, pero nunca juegos sin público. Si nos puedes poner un poco en contexto qué significa lo que va a pasar.
De regreso al abrazo, Toño, lo pones bien en contexto. A ver, hemos vivido cancelaciones, ¿no?, por la guerra, lo decías tú bien, están los juegos de Mussolini, los juegos de Hitler, todo esto que han pasado los juegos. Y ha habido cancelaciones por la Primera y la Segunda Guerra Mundial, después vinieron los boicots comunista y capitalista, bueno, primero el capitalista de Moscú 80 y después el boicot comunista a Los Ángeles 1984, y eso descafeinó mucho a estos juegos. Hubo atletas que se los perdieron, ¿no?, de los bloques, teniendo ellos menos responsabilidad, porque todo era una decisión política. Sin embargo, esto es completamente atípico. Es bonito lo que dices de que son la memoria de la humanidad, y también han sido ave de tempestades los Juegos Olímpicos históricamente, ¿no? En la era moderna, con esto que decimos, han sido juegos que han tenido que sobrevivir en momentos muy difíciles. Eso es lo que está buscando el Comité Olímpico ahora. Thomas Bach, el presidente del comité, acaba de llegar a Japón. Y bueno, tendrá que estar de entrada 3 días en una burbuja para después empezar a ver lo que está sucediendo en los Juegos. Sí, es un ave de tempestades, pero esta es una tempestad a la que no se había enfrentado la humanidad. Y todo el mundo estaremos esperando cómo termina y qué es lo que se reporta al final de los Juegos. Muy, muy complicados.
Sí, Tlatuani, un abrazo. Yo creo que los atletas van a tener una sensación muy rara. A mí me tocó ver algo similar en noviembre pasado en el Masters de Golf, donde normalmente hay 50,000 personas y había 200, prácticamente no había público. Yo lo que te quería preguntar, tú que estás muy empapado de la cultura japonesa, ¿cómo está eso que el japonés no se quiere vacunar? Es decir, que parte del problema que hay es que el japonés no cree en la vacuna y por eso quieren limitar al extranjero a lo más que puedan.
Y primero tomo un gusto saludarte, John, también un abrazo para ti. Primero tomo la primera parte de lo que me decías, ¿no? De lo atípicos que van a ser estos juegos para los atletas. Cuando los clavadistas, muchos de ellos experimentados, algunos de ellos jóvenes, fueron a la Copa Mundial en Tokio hace 2 meses, decían que era lo más extraño que les había pasado, sobre todo para una ciudad que iba a ser olímpica, ¿no? Decían, a ver, el fondo de la alberca no tiene el nombre de la sede, porque siempre ya, cuando son estas copas, ya tienen las albercas o los estadios o lo que sea. Y luego decían, no pudimos ni siquiera respirar afuera del hotel, ¿no? Nos metían a una burbuja, teníamos que comer en nuestro cuarto de hotel, nos subían a una camioneta certificada, nos llevaban a la sede, y eso es lo que pasaba. Bueno, eso va a suceder lo mismo en los Juegos. Van a ser completamente atípicos incluso para los atletas. Y después con esto que platicabas de la vacunación, perdóname, es mucho la ideología del japonés, y también que el gobierno japonés tardó mucho en aprobar las vacunas. Es decir, el gobierno japonés no ha aprobado el grueso de las vacunas, solamente ha aprobado Pfizer, y eso hizo que se retrasara muchísimo. No solamente esta vacuna es la que ha cumplido con los estándares para los científicos japoneses, sabiendo que eso iba a tropezar los juegos tarde o temprano, porque entre eso y entre, como bien dices, también una parte del público japonés no se quiere vacunar. Bueno, la vacunación en Japón ha sido una de las más lentas del mundo y sin duda la más lenta del mundo desarrollado. Por otro lado, vemos también que, bueno, Japón se toma muy en serio estas restricciones y con eso. 800... No, con no, sí, perdón, Ciro.
Sí, no, sí, adelante. Es que justo de eso te quería preguntar, pero termina la idea.
Sí, que con 890 casos que se acaban de reportar en Tokio, ellos toman este estado de emergencia, terminan prohibiendo el público extranjero y el local, perdóname, en esta última decisión ahora, y vemos que la Eurocopa en Wembley este fin de semana se va a realizar con estadio lleno, casi,
exacto,
a pesar de que también hay muchos contagios en Inglaterra, ¿eh?
Fíjate, ya que lo mencionas, Japón tiene 120 millones de habitantes y el reporte de contagios reportado ayer fue de 2,000. Reino Unido tiene la mitad de habitantes y reporta arriba de 30,000 contagios.
Uh-huh.
Y acaban de meter 60,000 personas en la semifinal de la Euro. Quieren meter otros 30,000 más para la final. Y en Tokio, con cifras más bajas, ¿por qué optan? Por la prudencia y por cuidar a su ciudadanía.
Sí,
mira,
sí, sí.
Yo he tenido, tú también, John, la oportunidad de estar en Japón, y si algo son, es prudentes,
muy
cuidadosos en cada decisión que toman, y estoy seguro que esto va por esa línea. John.
Fíjense que tuve la oportunidad de entrevistar para ESPN Golf, ahí les tendré la entrevista próximamente con el golfista argentino Emiliano Grillo, que no va a ir a Tokio. Porque dice, imagínate, viví la experiencia de Brasil, ahora nos tienen encerrados. Si por algo doy positivo, me guardan 2 semanas en mi hotel y no puedo regresar a jugar los playoffs de la PGA Tour. Entonces, Tlatuani, también para atletas profesionales, golfistas y tenistas, se le están rifando, porque si pasa algo, los encierran y no pueden regresar a chambear, y ellos se dedican, con todo respeto, al deporte profesional, que creo que también eso es de evaluar, ¿no? El riesgo de que vayas allá y te encierren y te quedes 3 semanas encerrado.
Completamente, John, y además todos los atletas saben ahora que si rompen una de las reglas, pueden ser expulsados de los juegos o confinados, como bien dices, sin boleto para regresar a su casa. Es decir, complicadísimo. Y en eso que decían Ciro y tú de la disciplina japonesa, yo creo que lo único que le queda al mundo ahora es decir, bueno, creo que es el mejor lugar donde podrían llevarse a cabo los juegos, ¿no? Porque dentro de lo complicado que lucen, es una cultura que es tecnológica, ordenada, limpia, disciplinada y que toma este tipo de decisiones. No me los imagino realmente en otro país. Además, es una isla que es más fácil de controlar el acceso de gente. Es decir, dentro de todos los negros que lucen, creo que Japón es el mejor lugar o el único lugar donde se podrían llevar a cabo. Ya estaremos leyendo la historia y esta historia será leída durante muchas décadas, pero bueno, es lo complicado de estos días.
Sí, bueno, por lo menos los más seguros, Plato, ¿no? Pensando en esta cultura también, pues seguramente Estados Unidos los llevaría a cabo, ¿no? Como hemos visto, los estadios y toman sus decisiones, está muy bien. Pero a ver, Canadá canceló su gran premio de Fórmula 1, Australia canceló su gran premio de Fórmula 1. Son países que, para bien o para mal, tienen una mentalidad un poco distinta. Es una lástima en el sentido que, para mí, esta es una opinión muy personal y es una borrada si quieren, pero para mí lo mejor de los Juegos Olímpicos de Río fue esa probadita de intro, ese teaser a los Juegos Olímpicos de Tokio, que se metía el primer ministro por un tubo, salía Mario Bros, y después había una serie de cosas tecnológicas que uno se volvía loco, lo que íbamos a ver el verano pasado, van a ser deslucidos, pero bueno, Toño, es lo que hay.
Se especula mucho que Hideki Matsuyama, hoy la gran figura del deporte japonés que ganó el Masters, él podría prender el pebetero y ponerse el saco verde. Bueno, la semana pasada tuvo que retirarse de un torneo de la PGA Tour porque dio positivo de COVID. Entonces ahora habrá que ver qué protocolo tendrá que seguir él para que lo dejen regresar al país, porque cuando él gane el Masters, el primer ministro no lo pudo recibir. Sí, lo recibieron como ahorita los periodistas en un cuartito de hotel en el aeropuerto. 14 días después lo dejaron salir. Ganador del Masters, tú pensarás que al igual le dijeron, bueno, vayas a su casa y cuídese. No, se me guarda aquí en el hotel del aeropuerto y luego ya decimos cuando pueda salir. ¿No?
Ha sido un gran bloque, de verdad, pero ya nos está apremiando un poco el tiempo. Yo pensé que John te iba a preguntar, Tlato, del golpe económico. Estuve buscando, según Wall Street Journal, por esta cancelación de la asistencia, $800 millones, pero el impacto tiene ramificaciones más grandes por la derrama económica que pierdes, por la disminución del entusiasmo de la gente. ¿Qué más sabes del golpe económico, uno tras otro, que sigue recibiendo el programa olímpico en 30 segundos, Plato?
Sí, quien no pierde es el Comité Olímpico Internacional, como siempre, ¿no? Y es eso, el boletaje eran 800 o 900 millones nada más, pero lo dices bien, la derrama económica es lo que siempre quiere un país, que llegue el turismo, que la gente gaste, que haya más de 200,000 personas. El golpe es tremendo para unos juegos que han gastado más de $20,000 millones. Qué triste.
Nomás los familiares de atletas que no pueden ir a ver competir a su familiar, ya con eso, imagínese cuánto dinero pierde en turismo Japón.
¿Dijiste más de $20,000 millones, Plato?
Más de $20,000 millones. Wow. En los últimos cálculos que han hecho es lo que ha gastado Japón, lo que han gastado. Porque además se le sumó todos los gastos de la posposición, ¿no? Pagarle más tiempo al comité organizador, seguir pagando la Villa Olímpica que ya la tenían que habitar. Es decir, el pueblo de Japón es una gran economía, pero este va a ser un boquete grande.
Gran segmento, bueno, como siempre, Tlatoani Carrera. Un abrazo y muchas gracias.
Gracias, un abrazote para todos.
Un buen sushi y un sake, no queda de otra.
Bien, de regreso con ustedes. Hablando de la Eurocopa de Naciones, en donde amenazan con llenar Wembley este fin de semana, pues las cifras son mucho más altas en los contagios en Reino Unido y ahí sí van a tener una entrada masiva. Tokio opta por la prudencia y por lo que es primero la seguridad de sus habitantes y la decisión que ya comentamos con Tlatoani Carrera hace un momento. Y tendremos a Inglaterra regresando a una final y se va a medir a la selección de Italia. ¿Te convenció, Toño, ayer la selección de Inglaterra? ¿Qué te pareció la manera en la que se definió? ¿Era o no era penal? A mí, honestamente, sigue sin parecérmelo, aunque veo a Gary Lineker que tuitea, dice, aquí hay dos penales al menos por los contactos, qué sé yo. Me pareció muy light ese penal y sí creo que para marcar una pena máxima en una situación semejante tiene que ser indiscutible y este no lo fue.
El tema es que no se revise, Ciro. Lineker, por cierto, qué personaje televisivo, se lo puede seguir, es una joya y lo hace muy bien. Pero Ciro, el tema es que no se revisara. A ver, es que esta es una discusión de hace 10 años. ¿Era penal, no era penal? Bueno, al diablo con eso, tenemos VAR. ¿Por qué rayos no se revisa en el VAR? Para mí esa es la discusión. Futbolísticamente, me gusta que reaccionan a ese golazo que reciben primero y todo este envión anímico que ha tenido Dinamarca, que es una especie de favorito del resto del mundo, ¿no? En nombre de Christian Eriksen y demás. Me gusta que Inglaterra reaccione, ¿cierto? Están jugando en Wembley, su gente ahí, lo que quieras. Es una gran selección, además muy joven, con un entrenador que llegó sin que tuviera mucha confianza del mundo. Se metieron a semifinales del Mundial anterior. A mí en lo futbolístico me parece que está bien. Puedo vivir en un mundo en el que Inglaterra vaya a jugar la final en casa de esta Euro. No puedo vivir en un mundo en el que eso no sea revisado en el VAR.
Sí, yo estoy de acuerdo. Ya está la tecnología, no sé, como me venía a la mente lo de Robben, fue penal o no fue penal, ya que invertiste todo esto, adelante. A mí me sale un poco el corazón por los ingleses, creo que lo hacen tan bien, lo organizan, tienen tanta infraestructura que ya les toca ganar algo. A mí me encantaría ver bien. Pero estoy de acuerdo.
Y tienen una gran generación. Y tiene una gran generación, no, pero que se lo ganen bien, ¿no? Como debe de ser.
Estoy de acuerdo.
De por sí los datos están súper cargados en favor de Inglaterra. Es una Eurocopa casi. No van a salir de Wembley más. Sí. Salieron una vez nada más.
Y un dato de esto de la pandemia, como ni los escoceses ni los ingleses se ponen de acuerdo. Esta semana se juega el Scottish Open de golf y les permitieron 2,000 personas diarias, y la próxima semana se juega el Open Championship, el que se canceló por el seguro tipo Wimbledon, y les dejaron 32,000. Entonces sí hay contrastes de cada país hace sus burbujas, cada quien hace sus intereses. Yo creo que hoy más que nunca hay que aplaudirle a los japoneses lo que están haciendo.
Bueno, es que nada más en ese sentido, hablando de burbujas, si la burbuja, Toño, de la NBA en Orlando tuvo su complicación por lo que duró, etcétera, pues no me imagino por cuánto tienes que multiplicar el tamaño de la burbuja para la familia olímpica durante, yo sé, menos tiempo, pero recibiendo atletas de todas partes del planeta. Imagínate nada más eso.
¿John? No, nomás decir, a ver, los jugadores, los atletas, parte de una experiencia olímpica es toda la convivencia que tiene. ¿Saben dónde conoció Ricky Fowler a la esposa? En Brasil. ¿No? ¿Cuántos se han conocido? Es decir, es un hecho que parte de la experiencia olímpica es conocer gente en la villa. Entonces, ¿tú no crees que va a haber?
Unos pachangones, ¿no? De aquellos.
El que se ganó oro y la que se ganó plata, que se conocieron y se escaparon y los agarraron, bueno, vas a ver las historias, porque ya me imagino a la policía japonesa, tú sabes, Ciro, hemos estado ahí como es. Ya me imagino a dos atletas decir, ¿sabes qué? Ya ganamos la medalla, si nos sacan, vale gorro, vamos a vernos y a ver qué hacemos. Va a haber unas historias de esos de... Sí, ya me imagino las historias que va a haber, ¿eh?
Estaba hablando con un par de colegas que van a estar en Tokio. A ver, tú tienes que avisar a la jefatura de prensa, el Comité Olímpico Internacional, puntualmente tu cobertura. Si tú vas, qué sé yo, a cubrir ciclismo en pista, no te puedes mover después a hacer una nota de color a la Villa Olímpica si no avisaste no sé con cuántas horas de anticipación. Es decir, una cobertura de este tipo, ¿verdad? Porque son coberturas además muy caras para las empresas. Tú no vas y haces una sola cosa, sino del ciclismo te vas al básquet, del básquet te vas al fútbol, del fútbol te vas al tenis. Eso no va a pasar en todo.
Y surge algo que no esperabas, que ganaste en badminton y córrele al básquetbol. Y seguramente van a traer brazaletes.
GPS, claro.
Tipo NFL, donde... Es que te quedas donde estás y cubras eso y ya, para que no haya un descontrol en quién va a dónde. Eso lo va a ser muy complicado.
Es un desafío tremendo, tremendo.
El que y van a ver algo que fuera de NBC, que es la que paga todo, hasta los que tienen derechos, lo complicado que va a ser, lo vivimos, por ejemplo, en el Super Bowl, Ciro. Aunque tengas derechos, va a haber casos que va a haber televisoras que su atleta de su país no pueden verlo hasta dos días después. Van a ver, eso va a ser también muy difícil, el estar allá y no tener acceso a la noticia inmediata.
Sí, pues estos juegos han representado un reto desde hace un buen rato para la organización, y ya lo detallaba hace un momento Tlatoani. Los ingleses se lo han tomado con más calma y van a convocar por decenas de miles en Wembley, con toda la ventaja para los ingleses en esta final de la Euro contra la selección de Italia. Y también ya han presentado a Sergio Ramos como nuevo jugador del Paris Saint-Germain. Se veía venir, le han dado los 2 años de contrato que él quería. Todo mundo me pregunta si con esto ya el Paris Saint-Germain es candidato a ser campeón, a ganar la Champions. Se han reforzado, Leonardo hizo la chamba, pero aquí creo que el principal factor diferenciador, más allá de que Ramos es un gran líder, Toño, y le aporta soluciones en una posición de alta necesidad, el que marca diferencia se llama Kylian Mbappé. Y en tanto no extiendan en el contrato de Kylian Mbappé, ahí pueden tener un gran boquete.
Seguro, seguro. Y eso pensando no para este año, sino como proyecto, como futuro, como parte de mercadotecnia. Es decir, es el pilar, porque ni siquiera es Neymar, ¿no? Mbappé, además, siendo francés, pues es el pilar de este equipo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que algo en lo que va a aportar Ramos, antes de lo que pase con Mbappé, que le faltó mucho al PSG el último año, si quieres, los últimos 2 años, ser más un equipo y menos una configuración de muy buenos jugadores o de grandes estrellas. Si Ramos logra meterse al vestidor, que tiene la personalidad para hacerlo, hacer esas migas con Neymar, que se va a tener que ganar, y se vuelven más un equipo que una constelación de estrellas, creo, porque obviamente tienen la calidad, van a dar, o tienen una oportunidad para dar un paso más hacia adelante.
Sí, y aquí lo de Kylian Mbappé tiene que ver con el deseo del jugador. El futbolista quiere jugar en el Real Madrid. Y si no lo resuelve ahora mismo, que está entrando a su último año de contrato, entonces, ¿cuándo lo va a lograr? Nicolás Castillo, vamos a escuchar al futbolista del América. Tú has estado muy de cerca siguiendo su recuperación, John. Ya regresó a las canchas en un partido ciertamente de preparación, pero vivió intensamente esta vuelta. Dejemos que el mismo jugador lo describa de viva voz.
Pensé desde que me subí al bus a caminar al estadio, iba pensando en todo momento lo que viví, en el momento que estuve en el hospital, con la incertidumbre de qué iba a pasar conmigo. Fueron muchas operaciones de urgencia, no sabía si podía vivir, no sabía si iba a poder tener mi pierna, entonces fueron muchas sensaciones. El primer día que llegué al club de vuelta de toda la cirugía, me acuerdo que me recibieron muy bien, que me abrazaron, o sea, sentí ese cariño y hoy en día estar aquí en una cancha demostrándole a mucha gente que uno, mientras te digan que no, cuando te digan que no puedes, que no vas a poder, que no lo vas a hacer, yo soy así. O sea, a mí me dicen algo que no y lo voy a hacer todo lo posible para que sea que sí. 4 de julio lo voy a recordar por el resto de mi vida.
Hola, se está tomando ahí. Que...
hubiese encantado haber salido a la cancha y tener a mi familia cerca para abrazarla.
Sí, esas pausas que hacía era porque estaba con un nudo en la garganta. Con un nudo en la garganta. Es de verdad estremecedor lo que ha vivido este futbolista. No nada más por retomar su carrera, por salvar la vida, John, tú lo sabes y lo conoces de primera mano su testimonio. Y sí que fue emocionante, emotivo cuando lo expresó.
Hablaba con compañeros de él, dicen que ayer en el partido en San José, cuando el público empezó a gritar el nombre de Nico, pues a todo mundo se le puso la piel chinita. Yo creo que de todas las historias que ha vivido Nico, yo creo que hay dos que me ha contado. La que cuando estuvo como un mes en el hospital y volvió a salir, se fue a su casa ahí en San Jerónimo y se empezó a desangrar, y su hermano lo trepó en la camioneta, iban al Hospital Ángeles, y Nico se estaba desmayando, se estaba muriendo, y casi le tenían que dar como cachetadas para que se mantuviera alerta, despierto, y llegó y le salvaron la vida otra vez en el hospital. Esa es una. Y la otra, el doctor en Atlanta, cuando le dijo, yo te pongo una vena artificial y si te regreso a que puedas volver, todo el mundo lo tiró a loco, todo el mundo dijo que era imposible, ¿cómo le iban a poner una vena artificial? Y ahí está, le avisó su representante que no entraba en planes con Solari, y ahora ya lo pusieron a jugar. Se ve difícil que se quede por el número de extranjeros que hay, pero ya es una historia que se te pone la piel chinita. Conozco bien a Nico, tiene un hijo, Agus, de 6 años, lo tiene en Santiago, no lo tiene con él, entonces piensa mucho en su papá, su abuelo, que significaba tanto. Es decir, esto es un tema de una historia que ando preparando y quiero hacer, porque creo que la historia de Nico Castillo, si llega a jugar, ya regresó, pero si vuelve a jugar en un torneo oficial, son esas historias que hay que contar, Ciro, porque es un milagro.
Y pues lo obviamente salvó la vida y eso es increíble. Después a ver qué pasa con el tema de extranjeros en América, pero si por cuestiones del fútbol Nico Castillo llegara a tener otra oportunidad con el América, imagínense ustedes el hambre con la que Nico Castillo va a salir a la cancha. Es decir, salvar la vida, volver a jugar fútbol, te iban a cortar las piernas si estás en una cancha. Yo sé que lo natural es que América no cuente con él, porque vamos, no vas a tomar una plaza de no.
Tienen perder. Miedo, Toño. Eso claro, es una realidad. Tienen primero mucho miedo que le pase algo.
Y después no sabes cómo volver y no te quieres aventar esa bronca tú. Pero si un día vuelve a jugar con la camiseta del América, un partido oficial, yo solamente pienso en el hambre que va a mostrar Nico, porque además es un crack. Cuando tenía las condiciones para hacerlas, realmente la rompió en esta liga. Espero verlo algún día.
Sí, yo también. Es ya de por sí una historia muy emotiva, su puro regreso representa una gran victoria en lo personal, y ahora viene otra parte muy desafiante, muy importante, que es su puesta a punto para el nivel más alto, y eso te lleva también a vencer todos los miedos que puedas tener por lo delicado de lo que te recuperaste, por el tamaño del problema que tuviste que enfrentar y superar. Entonces, recuperar la confianza para poder volver a dar el 100 en una cancha es el siguiente obstáculo que hay que vencer. Sí, John.
Yo un día lo fui a ver a su casa cuando había regresado del hospital. Ajá. Y te lo juro que me costaba trabajo verle la pierna, porque se le había hecho chiquitita.
Delgadita, perdió masa muscular, ¿no? Sí. No,
todo el peso que perdió, la cara que traía, dices, pues de milagro estás vivo, ¿no? De milagro. Entonces esto, insisto mucho del doctor de Atlanta, porque hablaban de ponerle un injerto y dio doctores por Sudamérica, y el doctor en Atlanta dijo, yo sé una operación que te pongo al punto. Y ya está dado de alta, porque si no hubiera estado dado de alta, no le hubieran dado minutos. Sé que Viñas estuvo lesionado, es decir, Solari lo metió también porque Viñas no ha estado. No sé qué va a pasar. Yo creo que sí le están buscando acomodo a Nico. Sí. O eso es lo que le han dicho a Nico. Al América el escenario perfecto es prestarlo 6 meses, 1 año. Y si pega, lo regresa y ahora sí ven, ¿me entiendes? Pero ojalá le dieran esa oportunidad. Pero el mismo Nico sabe que le están buscando acomodo. A él le gustaría ir a jugar a la MLS. Y habrá que ver si hay alguien de la MLS, porque también en los Estados Unidos esto de las lesiones creo que puede complicarse hasta más que un equipo se anime.
Seguro. Sebastián Martínez Christensen, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
¿Cómo andamos, Ciro? Un abrazo grande ya del estadio de los Suns acá en Phoenix. Esta noche, el juego número 2 de las finales por las distintas plataformas de ESPN.
Escuché a lo lejos cuando dijiste ya desde el estadio, alguien que reaccionó, me imagino que fue Toño Rodríguez. Toño, adelante, viene el segundo juego de la serie que todos esperamos, venga.
Qué ganas de estar ahí contigo, además, Sebas, un abrazo. ¿De qué tamaño esperas que sea la respuesta de los Bucks hoy?
¿Cómo andas, Toño? Un abrazo grande, y tiene que ser grande si pretenden torcer el rumbo de esta historia. Mike Budenholzer dijo que le permitió demasiadas libertades a Chris Paul en el pick and roll, quizás un poquitito más de presión de cancha completa, Drew Holiday peleando más a través de las cortinas. El problema, Toño, es que es más fácil decirlo que hacerlo, porque ese pick and roll ha sido un acertijo indescifrable para todos los otros equipos en esta postemporada. Creo que Giannis Antetokounmpo tiene que ser más agresivo, y a la vez Drew Holiday tiene que tener una mejor noche ofensiva si Milwaukee pretende robarse uno aquí en Phoenix.
Oye, Sebas, ¿qué asignación defensiva crees que tenga Jrue Holiday hoy? Porque lo pusieron con Devin Booker hace dos días, lo limitó, si quieres, pero Chris Paul los hizo garras. ¿Qué asignación crees que le pongan hoy a Jrue Holiday?
Creo que lo van a colocar sobre Chris Paul, porque lo pusieron a PJ Tucker, y PJ Tucker cambiado de marcas. A veces tu mayor virtud termina siendo también tu mayor deficiencia, y es un poco lo que le pasó a Milwaukee. Milwaukee tiene 5 jugadores de mucha extensión, esencialmente mucha versatilidad defensiva, pueden cambiar de marca y lo hacen constantemente, como lo hicieron a lo largo de todo el año. Pero en Chris Paul tenés un animal distinto. Cuando sos un jugador veterano, lo que menos querés es esencialmente atacar la canasta, que te golpeen, caerte al piso. Y con PJ Tucker, si bien él es más pesado, más fornido, la realidad es que llegaba a todos los lugares donde él quería y los castigó con el tiro intermedio. Así que yo creo que va a haber un cambio allí. Creo que Jrue Holiday, que es un poquito más ágil que PJ Tucker, va a estar tratando de marcar y detener de alguna manera a Chris Paul, quien tuvo un partidazo en el primer juego.
¿Qué tan lejos, Sebas, estuvo Giannis de su mejor versión?
Él dice que no mucho. Mis ojos dicen otra cosa. De hecho, hoy Ciro lo quitaron del reporte de lesionados. Lució mejor de lo que esperaba, debo admitirlo, pero el simple hecho de que sus movimientos laterales tal vez no eran tan fluidos, que atacó menos la canasta. Solo 11 tiros para Giannis es muy poco para un jugador que es la superestrella de este equipo. De hecho, los 11 tiros fueron solo más que PJ Tucker entre todos los titulares de Milwaukee, y esa no es una ecuación lista para la victoria. Él dice que hoy se va a sentir mejor, que no sintió ningún tipo de problema después de jugar 35 minutos en el partido número 1. Así que veremos ahora, del dicho al hecho hay un largo trecho, veremos qué versión de Giannis vemos esta noche.
Sebas, una rápida, me encanta Milwaukee más 4.5, ¿a ti?
A mí no tanto, John, ¿qué te voy a decir? Entiendo okay, que todo el mundo espera una respuesta, del equipo de los Bucks esta noche, pero la realidad es que considero que Phoenix es un equipo que tiene mucha profundidad. Piensen que el otro día Milwaukee acertó más triples que Phoenix. Milwaukee tuvo más rebotes que Phoenix. Milwaukee, además, tuvo a un Jay Crowder, un titular del otro equipo, que no anotó ni una sola canasta, y aún así Phoenix pareció dominar el partido de principio a fin. Siento que Phoenix tiene más margen de error, y por ende en su casa, yo no voy a decir que va a ser una serie rápida, pero el más 4.5 yo me mantengo alejadísimo, John, alejadísimo.
Sebastián Martínez Christensen, siempre un gusto escucharte, excelente cobertura, éxito esta noche, disfrútalo.
Un abrazo grande, chicos, gracias.
Gracias a Sebastián Martínez Christensen. 20 segundos, John, ¿querías decir algo de golf?
Nada, que estoy muy tampoco, triste yo. Con lo del Pato Cabrera, el golfista que irá a prisión 2 años por violencia. No me digas. Violencia doméstica en la Argentina, en Córdoba. Una tristeza.
Una pena, sin duda. Gracias, John, gracias, Toño. La pasen muy bien.